El pasado 19 de junio, el Grand Park de Los Ángeles fue escenario de uno de los acontecimientos musicales más esperados de los últimos tiempos. No se presentó ningún artista, no hubo ningún concierto. Vaya, ningún instrumento musical estuvo involucrado. Ese día, una gran caja negra de forma cúbica, ubicada en una de las explanadas del parque, fue la protagonista del momento y recibió a lo largo de la jornada una gran cantidad de personas que se dieron cita para introducirse en el cubo y disfrutar de lo que, de acuerdo con el comunicado de prensa publicado posteriormente, fue una experiencia que los llevó a la introspección en un viaje a través de galaxias infinitas para luego traerlos de vuelta a la Tierra, traerlos a sí mismos. Así, en una imagen que bien podría haberse sacado de una película de Stanley Kubrick, los visitantes que se reunieron para encontrarse con el monolito pudieron disfrutar del nuevo sencillo de una banda alejada de los escenarios por casi una década. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Baltasar III y esto es Rock on Rules, en su 78ª emisión. En el episodio de hoy, de Mars Volta.
Estás escuchando un nuevo episodio de Rock on Rules con Cereza Radioactiva.
El anuncio espectacular que observas desde la ventana del transporte colectivo te dice qué tan delgada debe ser tu figura y qué tan blancas deben ser tus camisas. Las voces en la radio no dejan de saturarte con noticias inútiles y tendenciosas. Todas las pantallas buscan alinearte un estilo de vida aburrido que pretende borrar todo aquello que te hace ser quien eres. La inconformidad se apodera de tus pensamientos. Y con los ojos sumergidos en cólera, solo quieres apagar el mundo. Mientras haya personas inconformes, y sin una verdadera forma de soltar toda esa furia, el rock siempre vivirá. Esto es Rock on Rules.
Advertencia. Este programa contiene datos sobre la vida y obra de algunos de los músicos que han forjado la historia del rock, por lo que podría y debería cambiar su percepción sobre ellos. La información que aquí se presenta es el resultado de recopilar datos en autobiografías, documentales, entrevistas o chisme que ha pasado de boca en boca y que podría ser incomprobable. Si usted es fan del músico o de la banda mencionada y siente que este podcast no le hace justicia, puede ponerse en contacto con el equipo de producción. No cambiaremos nada, pero usted podría sentirse liberado al hacerlo.
Manténgase en la línea. No cuelgue. Le seguimos atendiendo. Gracias por llamar.
Hablar de la música de The Mars Volta, tratar de definirla, es una travesía que irremediablemente nos llevará a parajes desolados, ciudades caóticas, catacumbas custodiadas por demonios y playas paradisíacas que hipnotizan nuestros sentidos hasta olvidarnos de nosotros mismos. Hablar de la música de The Mars Volta es hablar de la curiosidad, talento y personalidad inquieta de sus dos miembros principales, Cedric Bixler Zavala y Omar Rodríguez López. Me gustaría aclarar que a lo largo de los años, muchos han sido los músicos que formaron parte de la alineación de la banda, personajes que con su talento lograron que The Mars Volta se convirtiera en una de las bandas más importantes e influyentes del cambio de milenio. No deseo que se piense que omitimos intencionalmente los aportes de estas figuras musicales, sin embargo, son muchos los nombres que conforman esta lista y resultaría imposible hablar de todos en tan poco tiempo. Dicho lo anterior, aunque hablaremos de la trayectoria de la agrupación en general, haremos énfasis en sus dos miembros fundadores. Ahora sí, abróchate el cinturón, Dorothy, porque Kansas va a decir adiós.
Buen día, señoras y señores pasajeros. Gracias por acompañarnos en un nuevo viaje en el tiempo. La duración estimada del viaje será quizá de unos 30 minutos. Por motivos de seguridad y para evitar interferencias, les recordamos que los teléfonos móviles deberán permanecer en silencio hasta el término del viaje, a menos de que vaya a comentar algo en redes sociales. Ahora, por favor, abróchense el cinturón de seguridad, mantengan el respaldo de su asiento en posición vertical. Gracias por su atención y feliz viaje.
Cedric Bixler Zavala nació el 4 de noviembre de 1974 en Redwood City, California. Es hijo de los mexicanos Antonio Joaquín de Zavala y Francesca María de Navarro, chicano que sería criado en El Paso, Texas, y que a principios de la década de 1990 tocaba la batería y era vocalista de una banda llamada Foss, que, como dato curioso, incluía en su alineación al futuro congresista de Texas, candidato a senador y candidato presidencial Beto O'Rourke en el bajo. Aunque los padres de Cedric son bilingües, su dominio del español se limita al Spanglish. Poco menos de un año después del nacimiento de Cedric, el 1 de septiembre del 75, Bayamón, Puerto Rico vería nacer a Omar Rodríguez López. Pero sería su hogar solo por un corto periodo de tiempo, ya que El Paso, Texas se convertiría en el lugar de su infancia junto con Carolina del Sur. Omar comenzó a tocar el bajo a los 12 años, pero luego cambió a la guitarra a los 15 porque necesitaba más cuerdas. Fue durante este periodo de tiempo que Rodríguez López conoció a Cedric Bixler Zavala, mientras practicaba con su amigo Paul Hinojos. Desde ese momento, Rodríguez López y Bixler Zavala pasarían la mayor parte de su carrera viviendo y trabajando como los mejores amigos. A los 17 años, Rodríguez López dejó El Paso para hacer autostop por todo el país durante un año a principios de la década de 1990. Durante este periodo adquirió una fuerte adicción a los opiáceos, hasta que finalmente se puso en contacto con su amigo Cedric, quien le sugirió que regresara a El Paso y con su ayuda poder comenzar a recuperar su vida de la adicción y unirse como vocalista de respaldo y bajista a la banda At The Drive-In. La banda recibió un contrato discográfico con Flipside Records y grabaron Acrobatic Tenement. Y luego de varios años y dos álbumes aclamados por la crítica, por una variedad de razones, Rodríguez López y Bixler Zavala se fueron de At The Drive-In, dando paso a una pausa indefinida para la banda. Los miembros restantes, Paul Hinojos, Tony Ajar y Jim Ward, formaron Sparta, mientras el dúo se concentraba en otros proyectos. Reenfocaron sus esfuerzos en un proyecto de dub y rock fusión al que bautizaron como De Facto, que también incluía a Jeremy Michael Ward e Isaiah Ike Owens, quienes habían comenzado años antes cuando todavía estaban en At The Drive-In, además de John Frusciante de los Red Hot Chili Peppers. La banda se presentaba en shows locales alrededor de su ciudad de origen, El Paso, Texas. Cedric en aquel tiempo decía:
"Realmente nos hacíamos llamar los Stinktators. Eso era mucho antes de llamarnos De Facto, que era un poco más rockero".
Omar, que era realmente el vocalista de los Stinktators, recuerda:
"Usábamos sonidos psicodélicos, Cedric tocaba el bajo, Jeremy la guitarra, Ralph Hasso la batería y yo la guitarra, que al principio usaba acústica en vez de eléctrica".
Antes de su primera grabación, se inspiraron en el nombre De Facto Kadri Dub, el cual fue reducido después a De Facto. Eventualmente, el mismo colectivo de músicos se expandiría a la nueva banda de Rodríguez López y Bixler Zavala, The Mars Volta. Este nuevo proyecto tenía la intención de satisfacer nuevas búsquedas creativas por parte de sus integrantes, a quienes se acababa de sumar el talento de la bajista Eva Gardner. En 2001, The Mars Volta grabó dos canciones junto al baterista Blake Fleming y el productor Alex Newport, que se convertirían finalmente en su primer demo. Su primer show fue el 18 de octubre de 2001 en California. El grupo se conformó con Rodríguez López, Bixler Zavala, Ward, Owens, Gardner y el baterista John Theodore. Con estos integrantes, la banda grabó tres canciones más junto a Newport, las cuales formarían lo que sería su primer EP, Tremulant, lanzado en el año 2002.
Viene de las películas de Federico Fellini, italiano, el maestro
italiano.
Claro. Sí, sí. Y leí un libro sobre él que seguía usando la palabra volta. Y me gustó el sonido de la palabra nada más. Y siempre me ha gustado la mitología griega. Y el dios de la guerra, claro, es Mars. Y el otro lado de eso es la paz. Y no, nos gustaba el sonido del nombre nada más. No, nada intelectual nada más. Nos gustaba cómo sonaba.
En 1996, el artista Julio Venegas, originario de Ciudad Juárez, se suicidó. Contaba apenas los 23 años de edad y estaba muy mal de una pierna debido al estado de coma que padeció por algún tiempo. Innumerables cicatrices cubrían todo su cuerpo, además de grandes heridas en la garganta y un brazo afectado después de ser inyectado con veneno para ratas. Todo esto resultado de su fuerte adicción a las drogas. Enfermedad que literalmente le llevaba a introducir en su cuerpo cualquier tipo de sustancia química. Julio Venegas fue un amigo cercano de Cedric y Omar. Ambos lo consideraban una especie de gurú y asociaban su figura con la de Syd Barrett debido a lo multifacético de su arte. De acuerdo con el escritor Matías Bragañolo, fue Julio quien les hizo escuchar discos tan inquietantes como Starless and Bible Black de King Crimson. Fue él quien los introdujo en la contracultura de artistas como Fela Kuti y quien les demostró que se podía hacer punk sin vivir desafiando al sistema con escándalos y gritos. Tanto Cedric como Omar sintieron una profunda necesidad de rendir homenaje a la vida de su amigo, de su mentor, por lo que decidieron dedicar no solo algunas de sus canciones a su memoria y arte, sino todo un álbum para él. De esta manera, en julio de 2003, salió a la luz su primer álbum, The Lust in the Comatorium.
Si te gusta el contenido de Rock on Rules y quieres apoyar a la causa, puedes invitarnos un café por medio de www.buymeacoffee.com/ Rock on Rules. Just as he
hit the ground. Basado en una historia escrita por Cedric, The Lust in the Comatorium es un álbum conceptual en el que el héroe intenta cometer suicidio mediante una sobredosis de morfina. En lugar de morir, entra en coma por una semana y experimenta fantásticas aventuras en sus sueños. Batallas elementales entre los aspectos buenos y malos de su conciencia. Al final sale del coma, pero días más tarde, elige morir. Este álbum cuenta con la participación de John Frusciante y Flea de Red Hot Chili Peppers. Este último había afirmado que The Mars Volta era el futuro de la música. Por su parte, Bixler Zavala mencionó que era muy amigo de Frusciante y que los unía el gusto de tocar por tocar. John comenzó entonces a llevar a Flea a los conciertos, quien de inmediato sintió mucha afinidad por la banda, al grado de aprenderse sus canciones. Se fue el bajista de The Mars Volta y, como Flea se había vuelto su amigo, además de ser un gran bajista, le pidieron que los ayudara. Es una gran persona, afirma Cedric. The Lust in the Comatorium posee 10 tracks, que recuerdan perfectamente a Led Zeppelin, Fugazi, Jane's Addiction, Santana, Spirit y hasta al Miles Davis de los años 70. Es música no encasillable en un género, que no tiene miedo a la seriedad, llena de ideas en cada nota.
Chacho, eso es una cosa. Somos, o sea, somos hermanos, nos conocimos desde los 88, desde los 12 años. Somos hermanos, amores, tú sabes, no. A él le gusta, tú sabes, a él le gustan las cosas. Él trató de hacer lo que explicamos ahora mismo. Él trató de hacer eso. Ah, no, lo tenemos que definir un poquito más. Y en la estructura de la música hizo que fuera más, tú sabes, el elemento de pop. Tú sabes, que fuera más pop y más rock y las cosas que realmente a nosotros no nos interesa, ¿verdad? Pero fue, tú sabes, aprendimos muchas cosas y es buena persona y nos llevamos bien con él. Pero no es algo que queremos repetir.
Es de todos conocido que trabajar con el multipremiado productor Rick Rubin durante su primera producción no fue nada agradable ni para Cedric ni para Omar. Ambos han manifestado abiertamente que no les resulta placentero escuchar su primer disco y que haberse separado de Rick para su segundo álbum fue algo así como disfrutar de la casa sola después de que tus padres salen de viaje y pues... no hay más remedio que organizar una gran fiesta. En este punto, es necesario aclarar que, para el momento en que grabaron The Lust in the Comatorium, varios miembros de la banda llevaban aproximadamente 10 años de uso cotidiano de todo tipo de drogas, y en última instancia, limitado a sustancias duras. En una ocasión, completamente alterado por la heroína, Jeremy Ward, en una oportunidad le había rogado a Cedric que le abriera el cráneo para verificar si lo que se movía en su cerebro eran gusanos. Este evento resultó impactante para Bixler Zavala, por lo que no volvió a meterse con los opiáceos, pero se volcó a la pasta base. Omar, consumidor de crack, había terminado por desarrollar un tartamudeo bastante incómodo y reconoce haber tenido dos severas crisis de tipo psiquiátrico por el uso de la droga. El punto de quiebre tuvo lugar cuando en mayo de 2003 se tomaron un descanso de la gira que tenían programada con los Red Hot Chili Peppers para promocionar la salida de su primer disco. Jeremy vivía en un departamento ubicado en el barrio coreano de Los Ángeles y ahí fue encontrado muerto el 25 de mayo a causa de una sobredosis de heroína. Tenía 27 años. Omar y Cedric despedían nuevamente a uno de sus amigos más cercanos. Y fue quizás el dolor, o quizás el reconocerse a ellos mismos en el reflejo de esos personajes que habían perdido debido a las drogas, lo que los llevó a tomar la decisión de rehabilitarse. La gira se canceló y la limpieza dio inicio. No lo hicieron mediante ayuda médica, pero la decisión fue, en términos generales, exitosa. Omar aseguró no solo haber dejado las drogas, sino también el alcohol, el tabaco, el café, la comida procesada y el azúcar. Cedric no fue tan radical, e incluso durante los años venideros llegaría, para su pesar, a consumir $1,000 de marihuana a la semana. Un año después de la muerte de Jeremy, Omar empezó a trabajar en la grabación del segundo disco de The Mars Volta, provisionalmente llamado Sarcófagus. Esta vez, la obra proyectada también se trataría del memorial de un amigo. Para este disco, Omar, en su faceta de productor, aplicó por primera vez el mismo método que alguna vez habría usado Miles Davis para grabar con sus músicos. Cada uno de los integrantes grabaría su parte en presencia únicamente del productor y un metrónomo. Sin ningún referente adicional, ninguno conocería el contexto de la sección interpretada y, por supuesto, desconociendo lo que tocarían los demás miembros. Francis de Mute sería editado en febrero de 2005.
Es una historia de Jeremy que tocó con nosotros Jeremy Ward.
Jeremy Ward. It's a story of abandonment and being adopted, essentially, because that's what Jeremy was. So it's a story set in like a fictional kind of, you know, what if this had happened, you know? And in him doing it, it's better that he produces the records, because Rick has a pop ear for the everyman, and we don't. Mm-hmm. We'd rather kind of fight the everyday perception of how to listen to music, whether it be singing half in Spanish, half in English. You know, it's just fun to kind of challenge. And that story is just a fictional piece that was a present for him, because Jeremy died the day before Delouse came out. Mm-hmm. So it's another present for him.
A Francis de Mute le siguió Amputecture, bautizado con una palabra que alude a una hipotética tecnología aplicada a la amputación, inventada por el difunto Jeremy Ward, mientras escribía con Cedric Zavala la novela corta de The Loose in the Comatorium. Amado por muchos, odiado por otros más, se trata de un disco que significa un estado de transición para la banda. En primer lugar, por su ruptura con el que hasta ese momento había sido el baterista que ayudó a construir la identidad de The Mars Volta, John Theodore, decisión que tanto Cedric como Omar lamentarían por mucho tiempo. El disco se grabó en Los Ángeles, California, El Paso, Texas y Melbourne, Australia. Y como ya dije, es parte de un momento de transición en la banda. Incluso en sus presentaciones en vivo, dejaron atrás aquella época en que se apoderaban del escenario con una energía intempestiva y eufórica para enfocar toda su atención en ejecutar con el mayor virtuosismo posible cada nota de cada canción. Por supuesto que habrá quien prefiera una u otra época. Lo que es un hecho es que la calidad de Amputecture no tiene discusión. Y es que al ceder la parte de la guitarra nuevamente a John Frusciante, Omar pudo dirigir con mayor libertad cada una de las partes, involucrando de manera sobresaliente elementos del rock progresivo con ritmos latinos y algunos segmentos de jazz. A mí particularmente me parece un álbum muy bien logrado, aunque sigo prefiriendo The Loose in the Comatorium. ¿Y tú, querido rockonrulero y rockonrulera, cuál prefieres?
Si quieres ponerte en contacto con este programa, puedes escribirnos a rockonrules.podcast@gmail.com o búscanos en redes sociales como Rock on Rules.
Fue en esta época que Omar Rodríguez López realizó un viaje de vacaciones por Jerusalén. Para darse un descanso bien merecido después de mucho tiempo de andar produciendo y rolando en múltiples giras. A su vuelta, Omar quedó profundamente influenciado estética y culturalmente por el Medio Oriente. De su estancia en ese lugar, Omar traería un peculiar regalo para su camarada Cedric. Una ouija de imagen arcaica a la que llamarían el adivino. Y que cambiaría el destino de la banda para siempre. Ojo, que aquí comienza una historia digna de la corte de los milagros de Vic Ogrish. Era el año 2006, y la banda ya tenía una buena parte del disco sucesor de Amputecture. Además, se encontraban dando una gira a lo largo de los Estados Unidos en compañía de los Red Hot Chili Peppers. Ambas agrupaciones empezaron a realizar habituales reuniones y consultas alrededor de la Ouija. Algo que, poco a poco, se convirtió en una especie de adicción para los participantes. En palabras de Cedric y Omar, descubrieron a un personaje principal que se llamaba Goliath, a quien acompañaban dos mujeres. Una madre y una hija, involucradas en un triángulo amoroso que acabó en algo violento. Estos tres personajes fueron asesinados. El varón silenció a las mujeres por esa cuestión escalofriante de muchos pueblos asiáticos y africanos de matar a la hija si no es virgen. De ahí surgieron las ideas. Las palabras que les daba la Ouija se convirtieron en el material que daría sentido a su nuevo álbum. Sin embargo, con ello también vendría una etapa complicada para la agrupación. Un momento en sus carreras donde la mala suerte sería su habitual compañera. Conforme iba aumentando la frecuencia de sus charlas con la Ouija, también se fueron percatando que comenzaban a ocurrir y se intensificaban fenómenos extraños y paranormales al interior del camión de la banda, problemas con el equipo y los instrumentos. Así que optaron por no decir nada a los Red Hot Chili Peppers, e incluso decidieron continuar con los rituales sin ellos, debido a las fuertes creencias de algunos miembros de los Red. El misterio y la adrenalina fueron el aliciente necesario para que los Volta no desistieran de sus encuentros con el adivino. Sin darse cuenta, todo había tomado tintes de adicción. Como si lo anterior no fuera suficiente, el verdadero problema comenzó cuando el tablero empezó a exigirles algo para saciar su apetito, algo que ninguno de los participantes entendió en un principio. Los problemas escalaron hasta intensificar un conflicto con el que era su baterista en ese momento, Blake Fleming, quien terminaría por abandonarlos en plena gira. Luego, Cedric sufriría una lesión en el pie tan severa que le impidió caminar por un buen tiempo. En algún momento Omar destruyó la tabla y la enterró en un lugar que solo él sabía. Pero esto solo llevó a su máximo nivel la mala suerte. El estudio de Omar en Brooklyn se inundó haciendo que se perdieran las maquetas del nuevo álbum que habían grabado hasta el momento. Luego, uno de sus ingenieros de sonido, quien nunca había dado indicios de trastornos psicológicos, perdió la cordura haciendo que abandonara el proyecto. Todos los miembros de la banda tenían en ese momento problemas para dormir y descubrieron varias de las palabras que la Ouija les había mencionado en un documental de suicidio colectivo que todos vieron. La banda realizó muchísimos mecanismos para cerrar la conexión espiritual que tenían con el tablero. Vestir de blanco por un año, rodearse de sal, bañar la Ouija con agua bendita, transferir la propiedad, fueron algunas de las formas que emplearon para romper la maldición. Pero, al parecer, la mejor estrategia ha sido compartir la maldición con cualquiera de sus seguidores que haya comprado una copia de su disco. La historia está en las letras de las canciones. Y la propia estética del álbum es resultado de los mensajes que recibieron de la tabla. Quizás, solo al estar en manos de tanta gente, Goliath ha podido mantener su hambre satisfecha. A The Bedlam in Goliath le siguió Octaedron del año 2009 y 3 años después salió su último disco, Nocturniquet. En esta última producción, las guitarras pasaron a un segundo plano para que los teclados y sintetizadores se convirtieran en los protagonistas. Fue Cedric Bixler-Zavala quien a través de su cuenta de Twitter anunciara el término de la carrera de The Mars Volta, culpando a Omar por centrar su atención en sus proyectos alternos y restar importancia a su compromiso con la banda. Esto tomó por sorpresa a los demás miembros de la agrupación, especialmente a Omar, pero sin duda los más afectados fueron los seguidores de la banda, pues al parecer, de acuerdo con las declaraciones de Cedric, la ruptura de la relación entre aquellos dos mejores amigos era irreconciliable. Tanto Cedric como Omar continuaron con sus proyectos independientes. Con el paso de los años y en medio de un terreno cada vez más dominado por proyectos estériles o de manufactura inmediata, la música de The Mars Volta nos recuerda que el único camino para el arte es la libertad y el reconocimiento de las partes oscuras y luminosas del ser humano. Además de, por supuesto, que en el camino habrá compañeros que nos ayudarán a explotar todo nuestro potencial, sin prejuicios y permitiendo que cada una de las partes encuentre su propia voz. Era martes, bajo el signo de Cáncer. El presidente de Estados Unidos era George W. Bush. En esa semana especial de junio, la gente en Estados Unidos escuchaba This is the Night por Clay Aiken. En el Reino Unido, Bring Me to Life por Evanescence estaba entre los 5 primeros éxitos. Letter Days, dirigida por C.J. Cox, era una de las películas más vistas estrenadas en 2003, mientras Executive Power por Vince Flynn era uno de los libros más vendidos. Ese fue el mundo que le dio la bienvenida a The Mars Volta. Muchas gracias por escuchar Rock and Rules en su 78ª emisión. No olviden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Yo soy Baltasar III. Hasta la próxima.
¿Qué le podrán decir a toda la banda que es fan de Mars Volta?
que coman bien y que duerman bien.
Señoras y señores pasajeros, bienvenidos a la rutina. Les recomendamos que abran poco a poco los ojos y bajen el volumen de sus parlantes. Si desean cualquier información, por favor diríjanse con el personal de producción.
Guitarras distorsionadas, bajos capaces de hacer vibrar los órganos bajo tu piel y una batería que marca el ritmo de la insatisfacción, escurriendo en cada gota de sudor mientras sacudes tu cabeza. ¿Quieres correr, sacudirte, gritar? El anhelo de libertad rasguña desde dentro y no da tregua. Las notas golpean una a una. Es el lugar escondido en tu cerebro que proteges celosamente y no muestras a la primera. No es el murciélago entre los dientes. Es el impulso de apretar con fuerza la mandíbula y en el gesto inmortal de la furia, hacer descansar la sensación de poder ser tú mismo. Eso es rock. Let's go, rock and rolling, baby.